Estoy, por cierto, viendo las imágenes, prácticamente de hace unos minutos, de el ayuntamiento de Tárrega en Lérida, donde tres individuos, acompañados de otro tocando el violín, está rompiendo y estirando la bandera española del mástil y tirándola a la multitud, la plaza congregada, repleta, claro, y aplaudiendo.
Está triunfando. Es una apartheid, es una apartheid racista que se está estableciendo ahora y que se está imponiendo ahora. Y si ahora no se ataja, el fuego quemará entero Cataluña. Claro.
Y tenemos que sentirnos insultados por ese acto. Esto no, aquí no, yo ya, de verdad, yo ya no puedo con estos equidistantes de no. Es que las banderas, no, las banderas no. Están insultando a España, a todos nosotros.
Bueno, esto que están escuchando es lo que le estaban diciendo ayer noche a los guardias civiles en una concentración. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué tal? Pues aquí, recién acabo de volver de allí. O sea que, en fin, traigo las experiencias, la tristeza, la desazón y el cabreo. Lo traigo calentito y a flor de piel. Cuesta no decir, y me conocéis como nadie, ni cualquiera de los que estáis ahí, cuesta medir las palabras para no decir lo que siento a uno de cuatro caminos, ¿eh? Pero, en fin, lo voy a intentar. Os pongo primero un audio, otro. Ya sé que estáis hartos de recibir mensajitos y vídeos y tal. Yo ya directamente ni los abro porque me hierve la sangre y me... ¡Bah! Os voy a poner un audio de un policía que me mandó ayer directamente al WhatsApp de la tarde. Escuchad.
Pues nada, llego esta mañana a un gimnasio donde me había apuntado otras veces, que he venido aquí a la Junquera. El gimnasio está en Figueras. Y nada, llego allá al mostrador, digo, buenos días. Digo, venía al gimnasio y tal. Y se me pone a llorar la tía.
¿Que eres policía nacional, no?
Digo, sí, ya lo sabe, ¿no?
No os podéis apuntar ningún policía nacional ni guardia civil.
Digo, ¿por qué?
Dice, la gente no quiere, no sé qué nos quiere ver por aquí.
Digo, hasta luego, digo, ahí informaré ya a los compañeros para que no vengan tal. Y me he pirado. Y nada, me dice que ayer hubo una reunión, que ya no comulga con esto, bla, bla, bla. No lo sé. Despreciándonos, haciéndonos moving como lo que sufrió mi padre cuando estuvo ahí en el País Vasco. Lo mismo, tío. Me he quedado flipado. Pero flipado.
Claro, claro. Limpieza étnica.
Claro, eso no es moving, eso es otra
cosa. Y los puyolones votando con toda su vergüenza y con la pasta que yo les estoy pagando para la pensión. ¡Qué bochorno!
Sí.
Bueno, y dejadme que os cuente mi experiencia, porque ayer rulando, en un chat que tenemos por ahí, Carlos, con mucha más gente, rulaba el apoyo necesario y absoluto a nuestros colegas de Televisión Española y a esa chavala, a esa reportera a la que le montaron el pollo mientras estaba haciendo un directo, ¿no? Una situación completamente vergonzosa. Pero es que yo estaba allí y yo me puse a grabar un videoblog. Mira que me gusta y tienen éxito y rulan por todas partes. Y me puse a grabar un videoblog sobre lo que estaba viendo y sobre la situación. Y estábamos preparando la entrada de las cuatro que hice desde la Plaza San Jaume. Y de repente estábamos Rubén Corral y yo. Y se me empieza a aproximar un señor mayor. Y se aproxima, y se aproxima, y pega la oreja a mi derecha. Y se empiezan a aproximar otros dos o tres chavales a mi izquierda, con la estelada. Y se van pegando, y se van pegando, directamente para ver lo que yo estaba diciendo a través de mi micrófono.
Claro.
En función de lo que yo estaba diciendo, uno de ellos hace una seña y de repente se oye esto en mitad de la Plaza de San Jaume.
¡Prensa española manipuladora! ¡Prensa española manipuladora!
Ni que decir tiene que por ahí estaba andando el consejero de Interior, que es para verle, por cierto, Topancho, tal cual. Nos dimos la vueltecita a la esquina, dirección La Rambla, para coger para arriba el Paseo de Gracia. Íbamos, seguíamos grabando nuestros contenidos y nuestro videoblog. Salía gente de los establecimientos para hacerse una foto conmigo, para saludar. Y estos tres comisarios, se dan la vuelta y regresan a la Plaza de San Jaume. Y se acabaron los gritos. Cada vez que la colega de Televisión Española arrancaba un directo o una entradilla, se ponían a gritar otra vez. Son hordas de macarras, completamente, que por cierto no tienen ni oficio ni beneficio, completamente dirigidas, amparadas y protegidas, ya sea para ocupar un colegio, ya sea para amedrentar a periodistas, ya sea para hacer scratches a policías o guardias civiles o a cualquiera que no huela como ellos. Punto y final. Y que no me lo cuente nadie, lo viví yo.
Lo que pasa es que yo en eso de prensa española manipuladora estoy de acuerdo en parte. Quiero decir, es que hay prensa española, como antes sugería Fidalgo, que a mí me parece manipuladora.
que compra la represión policial y se escandaliza.
Los melifluos.
Cuando fue absolutamente ejemplar.
Pero no nos engañemos, eso es porque hay público que compra ese mensaje.
Hombre, claro, pero pues el tercer partido de España es la gran cobertura doctrinal del separatismo, el tercer partido en votos de España. ¿De qué estamos hablando?
En fin, no sé si la situación es de cabreo, bueno, sí lo sé, es de cabreo, de pena, de desesperanza y de cansancio.
La situación es que todo junto. Trump, ¿sí? Que tienen a medio país acojonado y al otro medio encabronado.
Sin duda. Mira,
entonces, tú con
días...
una sociedad que la mitad está acojonada y la otra mitad encabronada,
tiene mala salida.
Mira a ver qué cesto haces con esos mimbres.
Sí, sin duda. Bueno, chicos, que luego en la tarde lo cuento despacito.
Ya que me voy alegrando.
Hasta luego, amigos.
Hola, Marquitón. A los coros, venga niña. Bonito, ¿eh? Pues hoy fijaros que de no estar hablando de lo único.
Claro, es que esa es otra.
Hoy estaríamos hablando, fíjate tú, hoy de qué forma sería noticia el tiroteo más grande de la historia de los Estados Unidos, que es un país de gatillo fácil. O en el que hay mucha gente y siempre hay uno de gatillo fácil. Es decir, un tío que va al piso 30 y pico y coge lo que coge y empieza a matar gente que había abajo. Sí, y mata a 60 personas. 60 personas y deja heridas a 300 y pico antes de pegarse un tiro o algo parecido. Hoy no estaríamos hablando de otra cosa, seguramente, ¿no?
Mira, eso
que
es histórico.
Mala gente.
Sí. Pero claro, como... lo único que nos ocupa es esto. Bueno, no hemos hablado. A mí me gustaría dedicarle 3 o 4 minutos a eso, porque hemos, en fin, conocido algunos detalles. Y ahora a las 10 de la mañana ya les advierto, les aviso, les adelanto que recogeremos sus testimonios si ustedes han vivido alguna situación como la de los guardias civiles o la de padres de alumnos que en algunas escuelas han querido malversar la educación de sus hijos, en concreto con algún acto estos días que a usted como padre le haya preocupado. Eso a partir de las 10 en el 950-60-06. Pero yo os quiero preguntar, bueno, de las parece que el bloque constitucional es un bloque...
agrietado.
Con fisuras, sí. Pero, hombre, de momento Rivera está por el 155, este lo aplicaría hoy mismo ya.
Claro.
No especifica cómo, pero hoy mismo. En cambio, Sánchez está por el apoyo al gobierno, pero dejando que sea el constitucional, no el 155. Yo no sé si por estrategia de mayor efectividad... o por esa pulcritud oportunista de estar en medio haciendo equilibrios constantemente. Y además quiere que también Rajoy incorpore a Iglesias a ese bloque o a las decisiones que haya que tomar. ¿Creéis que eso tiene recorrido, Vilches, o no?
Yo creo que no tiene recorrido. Si realmente Sánchez lo que quiere es forzar la mano a Rajoy como si... Rajoy fuera, o el gobierno de España fuera, el culpable del independentismo de Cataluña, no tiene solución. Es más, yo creo que quizás el PSOE no salga vivo de esta circunstancia, porque tengo mis serias dudas de que los senadores socialistas de Andalucía o que Susana Díaz se arriesgue a una política que puede ser su fin en Andalucía. No sé en otros territorios, pero yo al PSOE le veo un negro futuro. Y sobre todo si quiere meter a gente como Pablo Iglesias y los de Podemos en este proceso de negociación, que van a aprovechar cualquier resquicio para destruir el régimen y desestabilizarlo, porque tal y como está contando y reclamando, un proceso constituyente es únicamente para eso. Sabiendo las posiciones tan enconadas y tan distantes que hay ahora mismo en lo que todavía se puede llamar sociedad española, es imposible llegar a un mínimo acuerdo, sobre todo cuando hay una parte de los partidos que piensan que el gran problema de España es el gobierno de la derecha.
Vamos a ver, Sánchez tiene un pacto con Iceta. El PSC tiene ahora más poder que nunca en el PSOE, también porque es el que le brindó los votos a Sánchez, o parte de los votos que necesitaba para ganar a Susana, y quien está dictando la estrategia se está dictando desde Cataluña. Por otro lado, Sánchez está sometido a la tensión eterna del PSOE entre un alma, digamos, más Montaraz, que le pide el cuerpo también pactar con Podemos para poder desbancar a Rajoy y hacer la moción de censura, que esa opción Sánchez la sigue mirando de reojo con la ambición que le es conocida, y por otro lado el alma, digamos, constitucional y responsable de una socialdemocracia con todavía un cierto cariño a la idea de la unidad de España. Entonces, en esa tensión entre esas dos, pues se va a el PSOE un día dice una cosa que parece muy puesta en razón y otro día habla Pachi López y dice que no, que hay que negociar con el gobierno y que qué manía con el 155 y que qué manía y que hay que negociar y respuestas políticas cuando te están dando, no, que ya no es un golpe,
pero si me permites,
un estado de rebelión.
Es que ese alma del PSOE que entonces, es la, claro, con la semilialtad que han demostrado, pero el problema, durante toda su historia.
Pero el problema, Jorge, es que la responsabilidad recae sobre el presidente del gobierno. O sea, yo entiendo y además valoro mucho que Rajoy quiera dar una respuesta consensuada en un asunto tan grave como este. Pero si no tienes el consenso por la deslealtad del PSOE, si no lo tienes, aún así, tienes que asumir todo el peso sobre tus espaldas solitarias y tienes que tomar la decisión. Porque tú vas a pasar a la historia, o sea, Rajoy va a pasar a la historia por lo que haga en Cataluña. Y si pasa a la historia como el hombre que destruyó una nación de 5 siglos, me parece que no es bonito ese paso a la historia. Entonces, yo creo que él tiene la responsabilidad. Yo no quiero fragilizar, como se dice ahora, a Rajoy en este momento. Yo simplemente digo que él ha empeñado su palabra en la protección de los derechos de los ciudadanos de Cataluña. Y esto es mucho más importante que su legado económico, mucho más importante que cómo afrontó la crisis y todo esto. Esto es lo único importante de su mandato, de su trayectoria.
Bueno, por otra parte, antes de que salude al señor Gomá, ¿qué os ha parecido la reacción de los mandatarios europeos estos que tan exquisitos?
Bueno, esa es otra cara.
Lamentando sí.
Habría que ver a la policía germana, Carlos, ¿eh? Sí, o a la policía francesa cuando tiene que reprimir alguna huelga o alguna cosa.
Hoy es el día de la unidad alemana y allí lo celebran y todo. Uh-huh. O sea, allí lo celebran, no como aquí. Allí lo celebran y lo de los mandatarios europeos me parece en algunos casos, no todos evidentemente, hay una mayoría de los países más importantes, claro, nos están apoyando, ¿no? Pero hay algunos que son, es que eso es el síndrome de Pedro Sánchez o Pedro Sánchez tiene ese síndrome, ¿no? Cuando hace falta patriotismo, Pedro Sánchez empieza aquí, no, es que tiene que negociar con Podemos, pero vamos a ver, pero si vosotros fuisteis los que hicisteis el cordón sanitario contra el PP, o sea, vosotros decís cuándo hay cordón sanitario y cuándo no hay cordón sanitario. A Pedro Sánchez, insisto, le hace falta un valor que es progresista y que nace en la Revolución Francesa, que es el patriotismo. Pedro Sánchez le hace falta una dosis de patriotismo y a esa rama del PSOE
de
también. Claro, pero a lo que vas al partido y ahora está haciendo cábalas para ver si lo de Cataluña puede cargarse a Rajoy en vez de ponerse del lado de la policía y de la Guardia Civil.
Pero respecto
en
de
vez
la comisión,
de ponerse
Paco,
del lado de la policía y de la Guardia Civil.
La precisión que has hecho es muy importante. Rajoy cuenta con el apoyo de Macron, de Merkel, claro, del presidente de Holanda, o sea, del Reino Unido también. Es decir, los
sí,
que
pero,
se han quejado, los
pero
que
hablo
han
puesto, de los burócratas
sí,
de Bruselas,
esto, los
¿no?
Los burócratas de la comisión y TAS, que
la comisión,
esto dice,
que tan exquisitos
sí,
se ponen.
Sí. Hay que intentar que la gente, los cuerpos de Estado, con mucha pedagogía, no, hombre, no. Pero esos son los burócratas de la Comisión, TASC y demás. Pero los principales líderes, los que pueden tener ese problema en su país y son los que tienen el poder ejecutivo, esos están con Rajoy.
La sociedad civil catalana está presidida por el señor Gomá. Señor Gomá, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Todo esto es una pequeña disbauxa, ¿eh?
Bueno, esto es una locura que nos tiene un poco muy tristes, porque es una situación muy triste para Cataluña y para España, por supuesto, ¿no? Es decir, no jamás habíamos podido imaginarnos que el pueblo catalán estuviera en la situación con la que está, con la fama que teníamos de ser gente normal y gente con seny, ¿no? Y ahora resulta de que estamos en una situación de locura colectiva que es muy perniciosa para nuestro país, para todos.
¿Ustedes se van a manifestar este fin de semana?
Sí, el domingo ya hemos anunciado y estamos ahora anunciando y nos conviene, sobre todo porque quedan 5 días, que hacer la máxima difusión posible porque efectivamente hay muchísima gente indignada en Cataluña y Sociedad Civil Catalana hemos considerado que aunque el día 30 nosotros no quisimos abanderar la manifestación espontánea que se hizo, puesto que pensábamos que podía afectar a la seguridad de la gente, para este domingo que viene ha llegado un momento y la situación está en una en un momento tan peligroso que consideramos que la sociedad tiene que salir a la calle, pero no la sociedad catalana, toda la sociedad española tiene que salir a la calle a decir que esto va de nuestro país, esto no va de personalismos de unos y de otros, de votos más o menos, escaños, etcétera, va de la rotura de nuestro país, y eso es fundamental. Por eso convocamos para el domingo.
¿El domingo en la plaza de Urquinaona?
Sí, sí, sí. Se hará una manifestación en la plaza Urquinaona. No pretendemos hacer que nadie tenga protagonismos determinados. Hemos invitado a todos los partidos políticos constitucionales que nos acompañen y ahí estaremos. No vamos a hacer manifestaciones de discursos y de protagonismos y de no, vamos a hacer una seria manifestación de la sociedad completa en la plaza de Urquinaona, y bajaremos toda la Vía Layetana hasta llegar al puerto, a la avenida Colón.
Bueno, pues hay un tirón,
Pues hay un tirón, pues bueno, creo que es un esfuerzo que podemos dedicarle a nuestro país, ¿no?
Recuerden ustedes, este domingo, 12 del mediodía, me ha dicho el señor Gomá. Sí, en la plaza de Urquinaona, Urquinaona que fue un obispo gaditano, por cierto.
Sí,
en Barcelona, la manifestación a la que yo creo que debe acudir todo aquel que se sienta ofendido, de alguna manera, ofendido como catalán, como español estos días en Cataluña por todo lo que está ocurriendo. Porque los últimos hechos que estamos viendo y analizando, este acoso a la Guardia Civil, a la policía, el hecho de obligarles a dejar los hoteles, los escraches a las familias, ¿cómo lo están viviendo ustedes?
Bueno, pues fatal. Yo cuando ayer estaba viéndolo en televisión, las escenas de una Guardia Civil y una Policía Nacional que han venido y están aquí para defender los intereses de los ciudadanos, y que están asediados, como si fuera no solamente acosados, sino además de insultados y acosados, asediados y cercados en sus propios hoteles. Es decir, es como el mundo al revés, es como, en fin, es absolutamente ridículo que tengan que estar los cuerpos de seguridad encerrados en un hotel porque tengan a toda una cuadrilla de energúmenos al exterior y que les tengan allí acogotados. Es que realmente yo creo que no lo he visto jamás en ningún país del mundo, pero por eso estamos en estos momentos en Cataluña en una situación de shock. Pero no solamente yo o Sociedad Civil Catalana, que somos constitucionalistas, es que la sociedad está en estado de shock. Pero claro, como los otros tienen el discurso, el relato, la foto que querían tener ya la tienen, y tienen una hoja de ruta perfecta, pues ha pillado un poco a contrapié a todo el mundo, a la sociedad, a los estamentos catalanes, a la organización del sentido común catalán y a todo el mundo. Vamos, nos ha pillado a todos a contrapié, y en estos momentos, francamente, es una situación muy complicada, muy peligrosa, y de la cual, claro, nos mantiene a todos en una alerta y en una tristeza tremenda, porque no sabemos cuál va a ser el futuro de este país, ¿no?
Don Mariano, gracias por atenderme. Muy buenos días.
Muchas gracias, y espero no haber sido demasiado dramático, pero es que realmente la situación está en un momento complicado. Muchísimas
ahora,
gracias.
Ahora, precisamente a las 10, les escucharemos a ustedes con algunos casos concretos. Casos concretos, más allá de valoraciones que quieran realizar, casos concretos en un colegio, a su hijo, a su hija, le han dicho, le han hecho, le han... presiones, no presiones, coacciones, no coacciones. Es usted Guardia Civil, policía, está destinado en este momento allí en Cataluña, ha vivido una de estas situaciones que se están describiendo. Bueno, todo eso en el 900 50 60 06. Si quiere ir pidiendo turno, hágalo. 900 50 60 06. Son las 9:30, tengo un mensaje de Berti. Comentario y copla del día de Luis del Val.
Nombre Montserrat Candini, y su cargo es alcaldesa de este pueblo del Maresme conocido por Calella. Los hoteles que hay allí superan bien la centena. Miles de personas van y allí duermen y se acuestan, y Montserrat no pregunta por clientes ni clientas porque no es su cometido, y sería sacar fuera los pies del tiesto munícipe, fuera de su competencia. Pero si son policías, Montserrat es que se enerva. Y le entran unos sofocos un sinsabor y una pena, que les llama por teléfono, una imprudente injerencia, y les informa a los dueños que esa no es su clientela y que los eche a la calle por orden de la alcaldesa. Luego, asustada y con miedo, ha negado la evidencia, porque todos los cobardes rectifican a la fuerza cuando meten hasta el fondo el pie, incluida la pierna. No hace mucho, y en su blog, reclamaba a la alcaldesa libertad para su pueblo. La libertad es espléndida y ahí nos tendrá doña Monse para empujar donde sea. Pero amenazar hoteles, según dicta mi experiencia, es caer en la extorsión y en las peores maneras que la mafia ejerce siempre para recalcar su fuerza. ¿Aprendió eso en ESADE o es de su propia cosecha? ¿Se lo enseñó el Artur Mas o al estar en Convergencia se aprende cómo el chantaje es atajo que te lleva de forma mucho más rápida para que alcances la meta? No creo que allí, en ESADE, que es una excelente escuela, le enseñaran coacción y parecidas materias. Es que el secesionismo lo peor nos saca fuera. Y quien es totalitario se exhibe con insolencia, que no hay tirano en el mundo que no abuse de la fuerza. Ojalá que nunca, nunca, yihadistas en Calella cometan un atentado que nos inunde de pena. Si así fuese, doña Monse, sé muy bien cuál es la réplica. Esos mismos policías, con coraje y con grandeza, se jugarían su vida por salvar las de Calella. Esos mismos policías que ayer, de malas maneras, con su estilo autoritario, mandaba usted a la mierda.
Va, 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 va. Hombre.
Para, va, 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 va.
Con desmayo, con desmayo.
Llevas años enredado en mi radio con tus WhatsApps en mi cabeza, pero puedo más. Sí puedo más.
¡Qué lapio!
Debería estar cansado de este tema del proceso. Me da pereza, pero puedo más. Yo puedo más, no puedo vivir sin ti. No, oyente de COPE, no hay manera.
No lo hay, no lo hay, no lo hay.
No puedo estar sin ti, no hay manera. Buenos días, Bustos, Vilches, Fidalgo, Robles, Herrera. Buenos días, buenos días.
¿Qué tal, González? ¿Cómo va eso? ¿Qué
pues mira,
tal el día?
Hoy he tenido que consultar mi iPhone con guantes.
¿Por qué?
Ardía.
¿Pero por qué razón? ¿No? ¿Hay alguna razón que invite a que...?
3,000 y pico WhatsApps en tan solo 3 horas. Es espectacular lo que tenemos aquí, la preocupación de muchos catalanes no independentistas que están viviendo estos días con inquietud y con bastante miedo. Por ejemplo, esta mujer, madre de una hija de 12 años, dice que vive en Barcelona y confirma lo que decía esta señora hace tan solo unos minutos en nuestro programa Herrera en COPE. Se siente abandonada por el gobierno de España y tiene miedo por su hija. Ayer, otro testimonio, los sobrinos de un señor que nos ha escrito y que van al instituto La Pineda de Badalona, cuando llegaron a las 8 de la mañana, les hicieron salir al pasillo y guardar un minuto de silencio. Se pregunta por qué no les han quitado ya las competencias de educación a estos señores. Nos tienen acorralados a la mayoría de los ciudadanos decentes, nadie nos defiende, dice este otro caballero. Esto no tiene precedentes, sentimos el odio de los separatistas. Y por favor, que no se vaya la policía de aquí. Nos preguntan si la huelga de hoy es legal o ilegal.
Es una huelga revolucionaria.
Bueno, pero ¿es legal o no es legal?
Es una huelga.
¿Pero qué es? Pero preguntar sobre la legalidad en Cataluña ahora,
Es ocupación de, por ejemplo, las calzadas. ¿Dónde está Celia? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Dónde le ha pillado el...?
A mí en la Meridiana, a la entrada de Barcelona. Uh-huh. Iba a llevar a mi hija al colegio a las 9, entonces veías un grupo de unas 30 personas, jóvenes, sobre todo, con banderas independentistas, haciendo una cadena, no dejando pasar a los coches. Un motorista quería pasar, le increpaban, le intentaban pegar, no le han llegado a pegar. Y los Mossos de Cuadra estaban en una esquina mirando. se iban acercando, hablaban con ellos, iban para atrás. Esto habrá durado unas 3 horas. Y ahora veo que ya les han dejado pasar.
¿En sentido entrada meridiana o salida?
Entrada Barcelona. Yeah. Entrada a Barcelona.
O sea, ¿se ha llevado usted 3 horas ahí?
Yo pasaba con mi hija para llevarla al colegio. Pues yeah. Lo que pasa es que he ido a casa, lo he visto, luego he vuelto a pasar, lo he visto. He ido a comprar, ves que no hay nadie en las tiendas. Vivimos con miedo, Porque mucha gente se planteaba llevar a los niños al colegio, sí o no, por miedo.
Sí, las tiendas había abiertas, había cerradas, de todo, ¿no?
De todo, sí.
Sí. Eso en su barrio, por ahí por la Meridiana.
En mi barrio, sí. Nou Barri, San Andreu. Sí,
Nou Barri, sí. Bueno, gracias, Celia, gracias. Ahora me ha dicho que se ha abierto ya, ¿no?
Ahora ya se ha abierto. Lo que quiero decir es que lo sepa toda España lo que estamos viendo aquí, que es serio. Uh-huh.
Sí, no, en ningún momento nos parece que sea lo contrario.
Y gracias por escucharnos.
Gracias a usted, Celia, por llamarme. Gracias, muy amable. Bueno, es como se decía, esto Fidalgo no se llamaba un lookout, en términos...
No, digo, esto es una revolución. Yo, el jueves pasado, con perdón, ¿qué? Lo dije aquí, y hablé de la palabra revolución. Y tuve una llamada de una persona que no voy a decir su nombre, pero que era una persona importante, y que forma parte del Consejo de Ministros, para decirme que no exagerara, que la cosa era más peliaguda y tal. Voy a decir una cosa para ese señor y para todos los demás, estos que tienen tanto miedo a las revoluciones y a los piquetes estos y tal, ¿no? Una revolución necesita siempre un territorio donde asentarse. Y cuando hay un territorio donde el Estado se retira, allí no sale un gobierno normal, sale un gobierno revolucionario.
Exacto.
Entonces, esto que estáis viendo es una revolución.
Posmoderna, pero
y esto da igual, que sea un local, es una huelga que convocan los empresarios.
Acabo de recibir un tuit.
Es la huelga
que dice,
de la patronal, es el mundo al revés. O sea,
no, al revés, no. Es al derecha.
El tuit dice: Cataluña, territorio Comanche, zona sin ley, y pretenden ser una nación europea.
No, eso ya vendrá después.
No, eso ya lo intentará Europa, comerles dentro, porque es que a Europa le interesa que estén dentro porque hay que pagar impuestos.
En todos estos procesos revolucionarios o de golpe de Estado revolucionario. Lo que ocurre es que finalmente los que se hacen con el poder de una manera o de otra son los más radicales, los que toman la calle. Esos son los porque esos son los que guardan la esencia del golpe o de la revolución.
No, esos son los que no tienen miedo a nada.
Bueno, el gobierno va a prolongar la estancia de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Lo que hay que mandar es más Policía Nacional y más Guardia Civil. Es lo que hay que mandar. Y yo insisto, hay que quitarles ya las competencias a esta gente. Quitárselas ya. Intervenir del...
Un alto cargo del gobierno se sienta en el Consejo de Ministros. Se sienta en el Consejo de Ministros. Una pregunta dice, Herrera, pregúntale a Bustos que después de que se vaya Rajoy, ¿quién hay en España para gestionar esto?
Le respondo encantado. No he pedido la dimisión ya de Rajoy. He dicho que si no es capaz de cumplir su palabra debe irse. Y lo repito, si no es capaz de proteger los derechos de sus ciudadanos, que es lo que prometió, lo que juró en el cargo, evidentemente no está habilitado para
Que Bustos
no otra
está...
cosa es que ahora mismo yo no digo
Bustos
se tiene que ir
no
hoy.
No. Presidente...
Digo, tiene que cumplir su palabra. Y su palabra pasa, por ejemplo, por restablecer el orden constitucional.
Y no pasa
hoy,
nada, ¿eh?
Hoy, no contando con el PSOE, hoy. Y por supuesto sigo pensando que Rajoy, comparado con lo que tiene alrededor, es el que está más capacitado para hacerlo, a no ser que siga desmintiendo ese crédito.
Si me permites, no pasa nada, ¿eh? Ocurrió en Francia en el 68 con todo aquel movimiento revolucionario, Charles de Gaulle convocó elecciones, las ganó. Y a continuación convocó otra, las perdió, se fue y la Quinta República siguió. No ocurrió nada.
No le animéis. No. Vamos a ver, yo creo que no hace falta animarle. Yo creo que lo que tiene que pensar una cosa Mariano Rajoy, como toda la persona que tiene el poder en la mano, es que las decisiones duras las tiene que tomar uno solo.
Eso es. El torero está solo con el toro.
Las tiene que tomar uno solo.
Para
y
eso,
no
presidente.
Preguntar ni a Pedro, ni a Pablo,
ni a
¿cómo
nadie
se llama el otro chico este de Cataluña, el ciudadano?
Rivera.
Ni Rivera. No preguntarles, les ha oído... Y él, la decisión es suya.
Es que un presidente del gobierno no puede decir, bueno, ¿y tú qué harías? No, eso no lo puede decir el presidente del gobierno.
Más que nada, porque mira lo que nos dice este señor, por ejemplo. Pedro Sánchez pide a Rajoy que abra de forma inmediata una negociación con Puigdemont.
Sí.
Y nos dicen, ¿eso qué significa? ¿Que reconocen que ha ganado el golpe de Estado? ¿Que ahora van a ponerse de acuerdo para repartirse los restos de lo que quede?
Bueno, pues que el Ministerio del Tiempo negocie en el Ministerio del Tiempo que negocien con Tejero. Eso. O sea, salga Tejero y diga, don Antonio, ¿qué hacemos?
Escribieron un WhatsApp en ese sentido ayer.
Claro.
Que sea retroactivo.
Bueno, Sony 46... Y tengo un mensaje de la DGT, ¿eh?
Sí, porque hay otras cosas, Herrera, que también nos importan y mucho. Por ejemplo, cuando vas en el coche con tu hijo, te interesa su seguridad. ¿Y qué pensarías si te dijeran que existe un nuevo sistema de seguridad para él que puede evitar el 90% de los daños graves que se producen en un accidente? Ya existe, sí, existe. Sistemas de retención infantil que varían en función del peso y la talla del niño, pero son fundamentales en todos los casos. Sin embargo, todavía hay niños que viajan sin ellos, con sistemas inadecuados o mal colocados. Y hablamos de una infracción grave con multa de 200 euros e incluso inmovilización del vehículo. Pero estamos hablando de algo mucho más importante, la vida de un niño. Por eso, la Dirección General de Tráfico insiste una y otra vez en el coche, los niños siempre atados y bien atados.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche,
a lo mejor es un partido que no cumple con las expectativas.
Fue un partido que fue un choque de estilos. El estilo
Maldini también juega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Puedo tener un seguro de coche mejor y encima más barato. Mejor y más barato.
Luis, ¿te pasa algo?
Que me he dado cuenta de que soy todista.
Si lo piensas un segundo, te haces todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si eres empresario y tienes los 15 puntos, tienes hasta un 15% de descuento. 902-123-197. Una compañía Bankinter.
EO, soy la factura del pedido a tus proveedores.
Yo la de la ampliación de tu local.
Y yo el recibo de la luz.
Retomar tu negocio y comprar un vehículo es todo menos fácil. Por eso presentamos la Easyidea número 3. Ven a la red Renault, compra tu vehículo comercial desde 7.750 euros y no empieces a pagarlo hasta enero. Así de easy. Oferta ERC y Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Desfile fabuloso inaugura las nuevas galerías Velvet Colección, que abren sus puertas en Barcelona, gracias a Movistar. Moda, amor, nuevas caras y clásicos de siempre harán nuestras delicias desde septiembre en todas las pantallas. Llega Velvet a Movistar.
Mira, ese es el chico nuevo de innovación que os dije.
¿Ah, sí?
Cuenta. Pues el otro día estaba yo en la estación de servicio Repsol y cuando iba a pagar, llega él y se marca un wallet.
¿Wallet?
¿Que no sabes qué es marcarse un wallet? Es ir a tu estación de servicio Repsol y pagar con tu móvil ahorrando en cada repostaje. Y con todos los descuentos y promociones en una única app. Eso es marcarse un wallet. Y además, por cada amigo que invites a que se descargue la app, os lleváis 3 euros en carburante cada uno. Descárgate Repsol Wallet y empieza a ahorrar tiempo y dinero.
Niños, niños, tengo una sorpresa.
¿Nos vamos a Disneyland París?
Escuchad, va a ser algo fantástico, lleno de magia.
¡Bien! ¡Nos vamos a Disneyland París!
¡Sí, nos vamos a Disneyland París!
¿Y si el regalo más mágico de la Navidad fuese un viaje a Disneyland París? Reserva hasta el 15 de noviembre y disfruta de hasta 2 noches gratis. Y además, niños gratis. Pregunta por el evento de Reyes Magos. Podrás pagar en 3 meses. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Sabe qué edad tiene realmente? Laboratorios Acta Pharma presenta su exclusivo test de ADN para descubrir la edad biológica. En este pack del Centro Revidox encontrará un kit para enviar gratuitamente una muestra de ADN, así descubrir cómo envejecemos y qué podemos hacer para frenarlo. Además, llévese un mes de tratamiento de Revidox ADN. Ya está disponible en farmacias y para farmacias. Infórmese en actafarma.com o en el 902-202-456. Recuerde, más vida a sus años con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma. Esta es una sardana muy bonita, ¿eh? Nuestro repaso sardanístico.
¿Pero que esto es de la época de Wilfred el Pilos?
No, esta es de los años 40, más o menos.
Esta es de Wilfred el Pilos.
Esta es una sardana que se llama Cunsol.
¿Es el Pilos?
No, que la hizo Lluís Cocho.
Lluís Cocho era de Wilfred el Pilos.
Sí, de Wilfred el Pilos.
Sí.
De que Lluís Cocho fue un gran instrumentista y un buen compositor de sardanas. Se las dedicó a su esposa y a su hija.
Que en paz esté.
Esto es, y se llama también sardana obligada. ¿Qué es esa sardana?
Es la que se baila ahora.
No,
obligatoria.
Tú bailabas la voluntaria, ahora bailas la obligada.
No, yo nunca la he bailado la sardana, lamentablemente.
Te he visto yo.
Pero,
¿cómo se baila?
Es que la bailo mi hermano, no sé bailar.
Bailarla en Sevilla, lo he visto.
¿Cómo se baila esto?
Y además esto lo bailas y como no lo bailes bien, vuelves loco a todo el mundo.
Es que está claro.
Entonces, la sardana obligada es aquella que está obligada a una copla a tocar en una plec, pues porque lleva lucimiento de un instrumento, en este caso de la tenora. Tampoco hay que ser Nureyev para bailar una sardana. Cuando yo digo que yo no la bailo bien es porque no la he bailado nunca, porque una vez me puse y di los dos pasos mal.
Es que
los que somos torpes, somos torpes.
Te he visto bailarla en Sevilla.
Sí, en Sevilla se bailan sardanas
muchísimo.
Cada media hora.
No, yo soy de Chamberí, de sardanas, no tengo ni la más remota idea. No,
pero si esto suena a español, vamos, profundo.
Pues te diré por qué. Te diré por qué.
La sardana la inventó un español.
Hombre, claro.
Para que no se siguieran bailando las jotas de Huesca, decían.
Te explicaré por qué suena español. Suena español porque la tenora, que es el instrumento rey de una copla de estos chicos que tocan sardanas, es prima, hermana o hermana de la dulzaina castellana o de la gaita navarra.
Suena español porque todo catalán es español. Esto para pensar.
Creo que es de la chirimía.
Española fuerte catalán.
Lo que pasa que tiene una... Es verdad que el sonido de sardana es de una personalidad extraordinaria, como lo es la jota navarra o como lo es cada una de las expresiones. Por ejemplo, en Andalucía se utiliza mucho
o la jota de
la flauta para asuntos rocieros,
que es el chistu, claro, de los vascos,
que es el
chistu, todo lo mismo.
Sí, por eso
sí, aquí es lo mismo.
La muñeira es distinta.
Bueno, ahora vamos a hablar con ustedes porque hemos recibido algunos testimonios en el transcurso de esta hora que merecen nuestra atención.
Vas a seguir publicitando la huelga general, ¿no?
Hombre, yo soy solidario, compañero.
Dando voz a los ciudadanos.
Tú siempre eres compañero de los que convocan la huelga,
Bueno, en este caso...
¡Ay, sí!
El paro... Tú dices que es paro empresarial, ¿no?
No, yo no lo sé. Eso has dicho tú, que es un lockout.
Sí, un lockout.
Yo esto no sé qué coño es.
Siempre al paro empresarial.
Oye, que ni los sindicatos formalmente quisieran firmarlo porque alguien les llamó la atención, por algo será,
Claro.
Ellos lo llaman huelga de país.
Paro de país.
Paro de país.
Es como pal de payer.
Ahora con los sones de esta... Mira qué bonito.
Ahorita, chirimía.
Mira qué bonito.
Yo que tenía la esperanza que me enseñaras a bailar la sardana.
Pues sí, te la tengo que enseñar yo, hija mía.
Más vale que te enseñe otra cosa.
Pero vuelvo a decir que el que quiera bailar sardanas, que sepa que no... Vamos, que no hay que hacer 8 años de carrera de ballet, que aprende rápido.
Es como lo de Michael Jackson.
Háblame del corte inglés.
Sí, yo te voy a contar algo un poquito más agradable, porque...